Ya se recorta en el horizonte de Planeta Terry la espigada figura del hombre que con tesón, perseverancia y hasta porfía cada sábado nos trae al presente aquellos hechos, personajes, situaciones e instituciones de Luján que parecían olvidados, pero que sin embargo, debido al trabajo eficaz, certero, del pincel que va descorriendo el polvo de los tiempos, nos permite revivirlo como si fuese hoy mismo que pasa. Es nuestro historiador, Francisco Massi. Buen día, Pancho.
Buen día, Adrián, ¿cómo estás?
Bien, bien, ¿vos?
Todo muy tranquilo, una buena presentación.
Gracias, Pancho.
El horizonte no es tan lejano esta vez.
¿Por qué?
No, porque estoy acá al lado tuyo.
Ah, claro, porque bueno, esta vez, en esta ocasión, Pancho Massi está presente en los estudios de FM Líder 97.
Es la segunda vez en ¿cuánto? Dos años y medio.
No sé ya cuánto.
Pero es la segunda vez en un mes, también hay que decir eso.
A mí me gusta que venga a los estudios. Si vos podés, cuando puedas venir, vos venís. Tampoco, viste, qué sé yo. Yo entiendo que los honorarios son por una llamada telefónica, no por una visita al estudio.
No.
Entonces, bueno, tampoco te puedo subir los honorarios, así que...
Esta vez como...
Como vos quieras, como vos
Esta prefieras. Vez como la anterior, bueno, aprovechando también venir a Luján para hacer otras cosas, claro. Así que... Pero sí, es muy lindo venir al estudio, es... otra cosa, ¿no? Comparado con una llamada telefónica, pero bueno, a veces por los tiempos y por distintas cosas se vuelve más difícil.
¿Hay espacio para la polémica si hablamos de la reapertura de la Universidad Nacional de Luján hace exactamente 38 años, el 30 de julio de 1984, en un acto encabezado por el entonces presidente Raúl Ricardo Alfonsín?
No, polémica por el acontecimiento mismo no hay ningún tipo de polémica. Sí con otras cosas que, bueno, podemos llegar a mencionar en algún momento, pero no con el hecho particular que es lo que vamos a hablar hoy, que hace 38 años que, como decías bien, Adrián, hace 38 años se reinaugura la Universidad Nacional de Luján después de un cierre de 4 años, ¿no? Teniendo la institución educativa de educación superior y no sé, también contemplando otros niveles de educación que fue cerrada durante la dictadura. No estamos hablando de que se habían cerrado todas las universidades o muchas universidades, sino que tenemos el caso en Luján que es único y muy particular.
¿Por qué habrá sido que la dictadura cerró a la Universidad de Luján? Digamos, no fue un plan, digamos, de cierre de 6 universidades o de 10 universidades, cerró a esta universidad, la Universidad Nacional de Luján.
Bueno, en realidad, a ver, es como todo en la historia, ¿no? A veces es muy difícil que uno saque conclusiones o que tenga la respuesta de algo que no lo conoce de primera mano y a través de la intermediación, ¿no? Sobre todo hablamos de la dictadura, hablamos de el comunicado, por ejemplo, que se emite desde el gobierno de la dictadura referido a el cierre. Pero claramente en ese comunicado no van a decir mucha de lo que seguramente lo llevó a tomar la decisión del cierre, ¿no? Como hemos visto en otros casos, que no se dice siempre la verdad, sino que se la camufla de otra cosa como para que...
Sí, se busca una justificación.
Justificación muchas veces ambigua, como pasaba en esos años, ¿no? Muchas veces sin un sentido claro, pero que en la práctica termina decretando este cierre. Porque esta universidad se cierra en marzo del año 80, no se cerró directamente al comenzar la dictadura en marzo del 76, sino que cierra...
No, pero lo pusieron a Amado de rector, a Gerardo Amado, como rector interventor, digamos. Un hombre que había sido uno de los pioneros de la universidad, uno de los...
Uno creo, de la comisión pro fundación de la universidad en el 72.
Claro,
claro. Es que, a ver, el cierre se da en el 80.
Y que luego sería comisionado de la dictadura en el municipio.
En el 82, 83, bueno, claro, como intendente.
También fue secretario de Obras Públicas de Salaberry.
Exactamente. Claro, es que el cierre se da en el 80, no se descarta, y de hecho se tiene pruebas de que en los años anteriores al 80, de 76 al 80, hubo ciertas resistencias hacia docentes, hacia estudiantes, hacia no docentes. De alguna manera se juzgaba o se criticaba o se ponía en una situación determinada de inestabilidad o de...
Existió persecución hacia docentes y no docentes.
Podemos decir persecución, podemos decir también...
Persecución política.
Otro tipo de actividades de alguna manera
de persecuciones
que hacían sentir incómoda a la gente, sí, que
bueno, persecución,
que
se llama persecución.
Y también, bueno, abuso de autoridad en, claro, en los altos cargos, bueno.
Bueno, por supuesto que en esos años no había democracia interna en la
UBA. No, pensemos eso, ¿no? Años donde...
No había elecciones en la universidad.
Donde la ley, digamos, que existía en cierto punto, y la justicia también, pero que estaba totalmente arbitrada de una... Estaba llevada, impulsada de una manera a través de las leyes que nosotros conocemos en el día de hoy.
Bueno, pero tras la noche sale el sol y la Argentina volvió a la democracia el 10 de diciembre de 1983...
Bueno, a ver, en realidad, hablando un poco sobre lo que fue el mismo proceso de cierre, tenemos que, por el decreto 22.167, se clausura la universidad. Esto fue el 20 de diciembre del 79, que se lleva a la efectividad de esa medida el 23 de febrero del 80, es decir, casi 4 años después de comenzada la dictadura militar. Una disposición avalada por el ministro de Educación de la Nación en ese momento, que establece el cierre de todas las carreras excepto Ingeniería en Alimentos, que continúa dictándose bajo la órbita de la UBA.
Sí.
Que acá hay algo interesante, porque la UBA también se hace cargo de los bienes materiales, como son los muebles, los equipos y demás infraestructura de la universidad, que pasa a la órbita de la UBA. Estamos hablando,
la Universidad de Buenos Aires se queda con todo.
Estamos hablando de que no solamente la universidad local, sino que muchas de las cosas que tenía como bienes pasan a otra universidad, en este caso a la Universidad de Buenos Aires. Lo que hace que la medida sea todavía más drástica, porque da cuenta en cierto punto de que había una intención de que no volviera a inaugurarse bajo ningún parámetro ni bajo ningún tipo de gobierno, ¿no? De ahí a futuro.
Sí, pasarían muchos años, permitime, para que la Universidad Nacional de Luján acceda a una reparación histórica.
Claro, eso, bueno, iba a mencionarlo
por aquellos hechos,
en el año 2006.
¿No? Claro, claro, reparación histórica, que llevó el nombre, esa ley de reparación histórica, Emilio Fermín Mignone. Precisamente, se llamó Ley de Reparación Histórica Emilio Fermín Mignone y fue sancionada por el Congreso de la Nación a instancia de un proyecto de la entonces diputada nacional Graciela Zulema Ross.
Ajá.
Que es algo que me parece que corresponde recordar y colocar en el haber, digamos, de esa importantísima ex intendenta de Luján, que es Graciela Rosso, que precisamente, bueno, renunció a su banca en el Congreso de la Nación para ser candidata a intendenta. Pero bueno, antes logró la sanción de esa ley de reparación histórica de la UNLU, ¿no?
Sí, una medida muy importante y por eso estamos hablando, ¿no? Nosotros tenemos acá la certeza de que la UBA se hace cargo de bienes materiales. Ahora no sabemos, no sé si se tiene el dato de qué pasó con esos bienes, si la UBA los devolvió, si la UBA se los llevó. Bueno, ahí tenemos también un problema de que este resarcimiento justamente que se promueve en el 2006 tiene que ver con todo esto que la UNLU había perdido en ese momento por la medida política del año 80. 4 años después, con la vuelta de la democracia, podemos decir poco menos de 4 años, una de las primeras medidas del nuevo gobierno de Alfonsín, que comienza el 10 de diciembre del 83, es la reapertura de la UNLU. De hecho, el tercer proyecto de ley firmado y enviado ahora fue la reapertura de la clausurada Universidad Nacional de Luján. se trata entre enero y febrero del 84 y el primero de febrero del 84 se aprueba para que la UNLU reabra finalmente en la práctica, ¿no? Sabemos que a veces las medidas no se condicen con la realidad inmediatamente, para que la reapertura se dé justamente en julio del 84, algunos meses más tarde del proyecto aprobado por la Cámara.
Bueno, es una, no sé si una curiosidad, el hecho de que haya sido una de las primeras medidas de Alfonsín esté vinculada con Luján, y así como una de la primera medida de Néstor Kirchner como presidente también está vinculada con esta,
tenés razón,
con esta ciudad, el decreto número uno, ¿no? De Prince, iba a decir, mira, de Néstor Kirchner, bueno, era el intendente en ese momento.
Y bueno hay una muy recordada.
Déjeme que complete. Bueno, esta decisión del presidente Néstor Kirchner fue la restauración de la Basílica Nacional.
Sí, es una buena apreciación. La de Néstor es muy conocida, quizá la de Alfonsín no se la recuerda tanto como una de las primeras medidas. Sí,
pero fue el tercer proyecto.
Sí, así claro. Que está ahí en esos primeros días, que esto tiene mucho que ver también con la presión, con la movilización, con la intención de ciertos sectores, de docentes, no docentes, alumnos, exalumnos, bueno, diversas personalidades que apoyaron esta medida y claramente acompañadas por la intendencia de Rampazzi y la participación también de diferente gente de la política de distintos partidos que promovió la vuelta a la apertura de esta universidad.
Bueno, eso lo reconoce el propio Alfonsín en su discurso de aquel 30 de julio de 1984, que le agradece inclusive a Alfonsín a la comunidad universitaria por haber posibilitado, digamos, más allá de la decisión por el presidente de la Nación de hacer la reapertura, Alfonsín reconoce que esa decisión está sustentada en la lucha de la comunidad universitaria, de los estudiantes, de los docentes, de los no docentes de la UNLU para la reapertura, ¿no?
Exactamente, un día festivo en el que, como vos decís, Alfonsín declara esto, ¿no?, haciendo mucha alusión a los alumnos, a la gente, en la intención y en la movilización para que se haga efectiva esta medida. Un día que empieza a las 9 de la mañana, muy temprano, en la UNLU, con un helicóptero donde desciende Armendáriz, gobernador de la provincia de Buenos Aires, también de la Unión Cívica Radical, acompañado por el intendente Rampazzi, por el Consejo Deliberante, el presidente Roberto Momo. Minutos después llega la comitiva de Alfonsín. Bueno, y Alfonsín ingresa a la universidad, también donde es saludado por distinta gente. Bueno, se hace el típico corte de cinta.
Alfonsín venía con varios ministros, claro. Entiendo, no venía solo.
No venía solo, sino que venía acompañado de
sus principales funcionarios, ¿no? Estaba el ministro de Educación, ¿o no?
Sí, estaba el ministro de Educación y estaba el gobernador de Buenos Aires.
¿Quién era el ministro de Educación?
Ahí me mataste.
Alconada Aramburu.
Ajá. No, me acordaba. Sí, no me acordaba. Me pusiste a prueba.
No, pero te lo tiré de memoria,
porque... Y bueno, vos la viviste la época.
Y porque le cantábamos con algunas cosas.
Bueno. Y bueno, en este acto, justamente como vos decías, Alfonsín relata que eso no es un acto de paternalismo, que tiene mucho que ver con el impulso de hombres y mujeres vinculados a la lucha por la reapertura. La construcción de un destino, la importancia de la educación, la importancia del resurgimiento del sistema educativo, de la inserción profesional de los recibidos en la universidad en diferentes estratos de la sociedad y de la economía. Bueno, hace diferentes alusiones, también habla el rector de la UNLU en ese momento, Enrique Flies, donde dice que recuerda que en esas mismas paredes había funcionarios que habían decretado el cierre. Es interesante decir que este rector, Enrique Flies, años después, estamos hablando de algunos años atrás de la actualidad, resaltó que él prefiere hablar de refundación, porque prefiere hablar de eso, porque dice que lo que realmente hubo una es refundación. Había muchas cosas que hacer, más que abrir y barrer y arreglar las puertas, no abrir las puertas, sino que había que hacer mucho por la construcción de la universidad, porque en esos años había quedado en una situación bastante calamitosa. No, claro, fue solamente un cierre de las puertas.
Claro, porque Flies, que fue, digamos, el rector de la normalización de la universidad, por decirlo así, sostiene esto de la refundación más que de la reapertura, porque él dice, Flies, que con esa reapertura también cambiaron algunas de las características iniciales, digamos que la Universidad Nacional de Luján, reabierta en 1984, no era exactamente la misma institución que había sido creada en 1972. Es discutible, ¿no? Como todo, es un punto de vista el de...
Yo creo que tiene razón. A ver, yo no tengo la historia de la UNLU de memoria, ¿no? Pero, por ejemplo, hay carreras como historia, como trabajo social, que nacen en esa reapertura que antes no existían. La universidad del 72 al 80 era una universidad más abocada a lo que es lo agropecuario, a lo que es la industria vinculada con la alimentación, con el campo, y... la nueva universidad abierta en el 84 ya tiene un componente más social, ¿no? Recordemos que después se abren carreras como geografía, posteriormente también, ciencias de la educación, diferentes carreras que toman o le dan otro carácter a lo que era la oferta académica de la Universidad Nacional de Luján. Pero, hablando de esto, también hay que resaltar algo. No estamos hablando no solamente de un cambio político, estamos hablando también de cambios económicos, cambios sociales en estos años. Para el año 76 no solamente se termina el gobierno peronista de Isabel Perón, sino que también se termina una era en cuanto a lo que era el modelo económico, ¿no? Pasamos, se dio el fin de un modelo de industrialización por sustitución de importaciones que venía ya desde fines de los 30, incluso antes del primer gobierno peronista, y se da cierre ese modelo y comienza un modelo de especulación financiera, ¿no?
Es con la dictadura comienza un modelo de especulación
financiera. Comienza un modelo de especulación financiera, se puede ver, por ejemplo, en alguna de las leyes decretadas por Martínez de Hoz, se da también una vuelta hacia la actividad agropecuaria, una pérdida de rentabilidad industrial y, bueno, de la gran economía de pequeñas y medianas empresas que tenía la Argentina, y a partir de ese momento se empieza a prestar mucha más atención a lo que era la economía financiera, ¿no? Por eso en esa época aparece la época de la bicicleta financiera, de la plata dulce, y todos relatados por diferentes como películas.
¿Y cómo incide esto en la UNLU, en la Universidad de Luján?
Esto incide en el sentido de que estos cambios económicos, políticos, sociales también cambian, obviamente, la mentalidad de la sociedad y también cambian las pretensiones y las intenciones y las necesidades de la sociedad. Este modelo nuevo nacido en el 76 también va acompañado culturalmente por una apertura hacia la socialdemocracia, y las carreras sociales y todo lo que son las ciencias sociales pasan a estar en un plano quizá más visible o más alto que lo que se encontraban anteriormente, ¿no? Esto no tiene ninguna casualidad, sino que viene también por ese lado.
Bueno, ahí ya polémico Massi. Polémico Massi, y sí, pero me estás diciendo, Massi, que el paso de la Argentina hacia la economía financiera, vamos a denominarla así, hacia la promueve el interés por las ciencias sociales.
No, yo no digo que promueve el interés.
Sí,
yo
lo que digo es diciendo que eso, que se abrieron carreras vinculadas con las ciencias sociales.
No.
Debido a la... Encima vos, que sos profesor de historia de la UNLU, Massi, o sea que sos un producto...
No,
José Alfredo Martínez de Hoz, directamente.
Vos estás malinterpretando.
A ver,
esta socialdemocracia, que es el tipo de gobierno que comienza a aparecer mundialmente, ¿no?
Alfonsín.
Por lo menos en Europa Occidental.
Como Alfonsín.
Sí, exactamente.
Alfonsín, Flies también.
Tenemos...
Flies es radical también, ¿no?
Sí. Tenemos, bueno, exponentes en España, en Inglaterra, en diferentes lugares del mundo. La socialdemocracia se convierte en una de las formas de gobierno más importantes, ¿no?, de lo que es el Occidente. Y en esa forma de gobierno de la socialdemocracia, incluso que las ciencias sociales tengan un peso muy importante. Se puede ver en el caso del presidente chileno actual, por ejemplo, y en el caso de tantos países de Europa y de América del Sur, que los gobiernos socialdemócratas suelen darle un valor importante a lo que son las ciencias sociales, ¿no? Pero si hablamos del plano económico...
¿Pero está bien o está mal eso?
No, es así. Yo no estoy diciendo si está bien o está mal.
Pero te pido una opinión.
No, a ver.
Una opinión a favor de la socialdemocracia de parte de Francisco Massi. Por favor.
A favor no, nunca.
Sí, y bueno, pero...
a favor nunca.
Te estás metiendo en líos.
No me estoy metiendo en líos.
Sí.
No, pero a ver, vamos a esto. No, vos me preguntaste por qué nacen estas carreras nuevas y toma otra impronta en la universidad. Bueno, tiene
nunca,
que ver con esto.
Nunca un presidente argentino visitó la UNLU, salvo Alfonsín. ¿Sabías eso?
No lo sabía.
Bueno, está bien. Punto para Alfonsín, ¿o no?
Bueno, sí. A ver, tampoco la política y la historia...
Tanto te cuesta reconocerle un mérito a Alfonsín.
Me cuesta.
Bueno.
Pero bueno, si vos me preguntabas...
A mí también me cuesta, pero bueno,
lo que me decías tengo que hacer de esto. De esta impronta que toma, bueno, tenemos este fenómeno de los gobiernos socialdemócratas muy característicos de la década del 80, ¿no? En España, claro. En países de Europa del Norte, en América Latina, incluyendo lo que es la Argentina. Pero bueno, que sin duda esta reapertura fue un hito significativo y podemos ver cómo la universidad creció en ese momento, ¿no? No sé si... Quizá la gente más joven no pudo ver, o ni siquiera en fotos, ¿no?, cómo era la universidad previa a ese año 80 en sus dimensiones. Y bueno, comparándola con la actual van a ver que era algo mucho más chico, que era algo mucho más acotado en la oferta académica y en las instalaciones de lo que sí es en la actualidad, lo que hay que resaltar.
Vamos a cerrar la columna de Francisco Massi con una, musicalmente, con una canción vinculada a la Universidad Nacional de Luján, de un artista que apoyó la reapertura de la Universidad de Luján, que se la jugó, porque estaba prohibido, y se la jugó apoyando públicamente, expresándose contra el cierre y por la reapertura de la Universidad de Luján. La canción se llama La cultura es la sonrisa, y la canta uno de tus artistas favoritos.
No más o menos. No, está todo bien, pero no sé si es mi favorito.
¿Está todo bien?
Sí. Bueno.
Para todas las edades, puede estar en una mano.